Buenas tardes, soy Miguel Ángel Martínez, el editor jefe de Archivos de Bronconeumología, y esta tarde vamos a hablar en este podcast de un artículo muy interesante publicado en la revista titulado Posicionamiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en el uso de la telemedicina en los trastornos respiratorios del sueño y ventilación mecánica, cuyo primer autor, tenemos aquí presente, es el doctor José María Montserrat, y también lo son Mónica Suárez, Carlos Egea, Cristina Envid, Mónica Matute, Luis de Manuel, Ángel Orteu, Javier González Capa, María Tato y Olga Mediano. Pues bueno, tengo el placer de tener conmigo a dos personas que conozco desde hace muchísimos años y grandes profesionales. Uno de ellos es el primer autor del artículo, el doctor José María Montserrat, de la Unidad del Sueño del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Barcelona. Y la otra es Pilar de Lucas, la doctora Pilar de Lucas, que también tengo el placer y el honor de conocer desde hace muchísimos años, que ha sido presidenta de SEPAR, de nuestra sociedad, y que actualmente es ex jefa de sección de soporte ventilatorio y trastornos del sueño del Hospital Gregorio Marañón, y ahora está haciéndose cargo de la cátedra de SEPAR. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Creo que este artículo es muy pertinente en estos momentos, dado que hay una evolución enorme de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que llamamos los TIC, actualmente en medicina, y esto la verdad es que ha aplicado al sueño, que en concreto a la apnea obstructiva del sueño, es una enfermedad en la que se puede aplicar muy bien esto, y la verdad es que el artículo resume muy bien de qué forma podemos aplicarla. Sí que es verdad que hay pocos estudios, sí que es verdad que esto es un consenso de expertos debido a los pocos estudios y a la poca evidencia que hay, que bueno, hay una serie de indicaciones que ahora hablaremos y también probablemente de algunos aspectos éticos que pueda haber en este tipo de tecnologías. Entonces, comenzando con las preguntas al doctor Montserrat y después le daré el paso a la doctora de Lucas, la primera pregunta que quería hacer es que con todo esto que he comentado, ¿estamos ya en disposición de poder incorporar la telemedicina con estas limitaciones que aún tenemos de evidencia y de tecnología, quizá? ¿Estamos ya a disposición de poder incorporar telemedicina en las unidades de respiratorio y en particular en las unidades de sueño?
No completamente, sin duda, pero es algo que debemos aprenderlo, o sí, con indicaciones muy concretas. Tres son las bases. Individualizar a los pacientes, las enfermedades y la fase de las enfermedades. Una vez individualizamos, se puede aplicar, pero no vale para todos los pacientes. Y esto es la respuesta. Sí, pero no se puede aún masificar y hacerlo todo mediante telemedicina. Está aquí y hay que utilizarla, pero hay que utilizarla bien. Si no, es peligrosa.
Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta. Le voy a dar el paso a la doctora de Lucas, que tiene algunas preguntas muy interesantes también para hacer. Pilar, cuando quieras.
Bueno, yo lo primero que quería era darte las gracias a ti como director de la revista, a todo el comité editorial, pero a ti especialmente por darme la oportunidad de participar en este podcast. Y desde luego felicitar muchísimo al doctor Montserrat, a todos los autores, porque yo creo que este documento de posicionamiento era absolutamente fundamental. Creo que telemedicina, de alguna manera, vamos haciendo a salto de mata y que hacía falta esto para darnos cuenta de su importancia y para colocarla en su sitio. El documento está muy, muy bien estructurado y empieza pues algo que a mí me parece fundamental y que yo quería profundizar un poco más, que es la formación necesaria. Yo creo que ha llegado el momento de no hacerlo a salto de mata. Queda muy bien expresado que hace falta un cierto grado de expertez, que la Federación de Sociedades de Sueño tiene que jugar ahí un papel, pero yo iría más allá. ¿No te parece, doctor Montserrat, que sería necesario que los estudiantes comenzasen ya a formarse en el pregrado y sobre todo en el posgrado, durante la residencia y quizás ahora en estas áreas de capacitación que parece que se ponen en marcha, ¿no? Antes de llegar a la acreditación es importante, pero ese primer paso de formación, ¿cómo deberíamos hacerlo?
Y la forma de hacer las clases, la forma de hacer las cosas va a cambiar muchísimas y se va a incorporar de alguna forma u otra. El otro día, curiosamente, estábamos hablando con el área de sueño, con Olga, diciendo que en la telemedicina hay que hacer algo más, porque nosotros en las unidades de sueño la utilizamos muchísimo y a veces la utilizamos como cajas negras. No entendemos nada. no entendemos cómo van estas cajas. Y esto hace que si no nos formamos es cuando puede ser peligrosa. Y de ahí que no podemos trabajar solos, sino que hoy en día tiene que haber otros actores, como ingenieros biomédicos y etcétera. Por lo tanto, la formación es imprescindible. Es más, en ciertos países, y curiosamente, en Puerto Rico hay licencias para hacer telemedicina. Y me he apuntado aquí cuáles son las características: que no tengan antecedentes penales, conocimientos, que conozcan aspectos éticos y legales, conocimiento de equipos y, sobre todo, el aprender a hacer las visitas, el aprender a mirar las cosas. Y esto es, no es que sea un arte, pero no puede ser, me pongo, no, hay que intentar saber cómo se hace. Yo no sé, a veces creo que lo hacemos muy mal porque no transmitimos la confianza suficiente, pero esto hay que aprenderlo. Sí, es imprescindible la formación. Y esto es lo que decíamos el otro día en el marco del grupo de sueño, que tenemos que empezar a pensar en cursillos o como sea. El problema, y esto sin duda, a través de la SEPA, para saber de dónde sea, tenemos que empezar a hacerlo. No tengo dudas.
Gracias, Monsito. Yo quería preguntarte una cosa y le vuelvo a pasar el testigo a Pilar de Lucas. ¿Cuál sería para ti las principales, dentro de la medicina del sueño, dentro de la apnea obstructiva del sueño, las principales indicaciones, la principal utilidad que esta tecnología de telemedicina puede tener? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿crees que, dado que la población poco a poco va envejeciendo y cada vez tenemos más cantidad de ancianos en las unidades de sueño que no están acostumbrados a la utilización de esta tecnología, ¿crees que esto puede ser en un futuro un problema?
Hay que individualizar los pacientes. Esto es un concepto básico. Y tú no puedes, como un médico, no puede hacer telemedicina en la forma, mira, ahora me pongo moderno y voy a hacer telemedicina. No. Por lo tanto, si tú individualizas a los pacientes de alguna forma y el tipo de enfermedades, sí, va a ir bien. En medicina del sueño, la telemedicina, aquí sí que hay potencial, pero como siempre, utilizado adecuadamente. Te voy a dar un ejemplo. Tú utilizas un equipo que habrá y que hay equipos muy sofisticados en casa con un paciente con un insomnio terrible, a lo mejor no te sirve por mucha telemedicina que le pongas, ¿vale? No te sirve. En el futuro nosotros seremos los primeros que quizá, que yo estoy trabajando en ello, vamos a hacer holtes de estudios en casa, ¿vale? Para varios días menos variables. Pero donde la cosa está más mejor, yo diría, es en los equipos de presión positiva. Que si los equipos de presión positiva los sabemos utilizar y sabemos los defectos que tienen defectos, ¿de acuerdo? Van a ser muy, muy, muy útiles. Por ejemplo, lo más importante en casa, las fugas, los eventos residuales y el cumplimiento. Esto es buenísimo. ¿Qué hay que saber? Cuidado, que los eventos residuales no siempre hay que fiarse 100%. Cuando vemos, de acuerdo, por ejemplo, eventos, hay que saber que si son eventos obstructivos o centrales, quiere decir, no está claro de alguna forma. Y sobre todo os voy a dar un ejemplo. Una cosa son las rayitas que nos dan los equipos. Y otra cosa que yo hago y que es imprescindible es que ahora los equipos ya te dan las ondas de flujo de todo el paciente. Si te dan todas las ondas de flujo, es cuando ves lo que pasa. Ver el raw data es muy importante. Por lo tanto, si tú, de alguna forma, tomas estas precauciones de la caja negra, que tienes que entender la caja negra, individualizas los pacientes, las enfermedades, y utilizas los equipos, básicamente, por tu pregunta, los equipos de presión positiva, tienes que decir, cuidado, que no todo es oro lo que reluce. Y una de las cosas más importantes que yo aconsejo es mirar siempre las ondas de flujo, que ahora los equipos prácticamente todos las pueden dar.
Muy bien. Como quedan 5 minutos, Pilar, te voy a dejar a ti las últimas preguntas y también así nos da tiempo a un resumen final que nos pueda hacer el autor. Así, Pilar, cuando quieras.
Pues yo quería centrar un poco estas últimas preguntas en el paciente. Alguna cosa ya ha mencionado el doctor Montserrat en alguno de sus comentarios, porque ha hablado de personalización. Yo creo que esto es muy importante. La formación, la tecnología, evidentemente, que cada vez tenemos más y cada vez va a ser más precisa. Pero ahora, ¿cómo conseguimos una auténtica aceptación por parte del paciente? En general, nos más jóvenes, hay que personalizar, otros menos, pero que de alguna manera entienda que la telemedicina está hecha para él, para darle una mayor calidad, porque ahora, y lo hemos visto mucho con esta pandemia, se ha hecho mucha telemedicina, básicamente sincrónica, y los pacientes, sin embargo, de alguna manera a veces piensan que lo que haces es quitártelos de en medio por lo que sea. Supongo que en este caso por miedo o en el sueño de un futuro, pues porque no tendríamos tiempo. ¿Cómo personalizar? Es decir, que el paciente sienta que sigue siendo el centro, que esto no es automático, que se le aplica a cada uno el protocolo. Yo esto lo veo difícil realmente. No sé qué le parece a nuestro primer autor y responsable. ¿Cómo lo ve él?
No, Kira, tenemos que aprender a evitar esto. Hay que aprender, tenemos que formarnos en este sentido y hay que tener empatía y tenemos que formarnos a saber hacer, pero de un modo profesional.
Muy, muy breve ha sido, pero realmente es complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos hablando mucho de pacientes, el otro término, la humanización, pero no voy a incidir ya más en esto. Y ahora un aspecto muy práctico y que hace mención sobre todo en los pacientes con baja adherencia, con mala adherencia. En general, estos pacientes nuestros de sueño, pese a que es un tratamiento que puede parecer poco confortable, en general muestran una mayor adherencia que, en general, seguro que cualquier otra enfermedad crónica. Y probablemente es por la gran atención que desde las unidades de sueño se les ha dirigido. ¿Esto todavía lo podemos mejorar más con la telemedicina o aquí ya hemos tocado techo?
Aquí es un error terrible que cometemos. Queremos poner telemedicina al inicio de la enfermedad de CEPAP. Si todos van bien al inicio, lo que pasa es lo pasa a los 2 años, al año o los 6 meses. Es entonces cuando hay que recuperar estos pacientes. Al inicio los ve la enfermera a las 2 semanas, luego al mes y luego a los 3 meses. Van perfectos. Pero ¿qué pasa al cabo de 6 meses? ¿Cuántos pacientes se caen? Se caen pacientes. ¿Y al año cuántos se caen? Recuperar pacientes que están por ahí y no acuden o no se controlan bien es cuando realmente es importante. Y hay otro aspecto importante, las malditas 4 horas, porque son malditas 4 horas. Todos sabemos, y Miguel Ángel tiene experiencia, que a partir de 5,5, y ahí el objetivo es buscar 5,5. Por lo tanto, a mí lo que menos me importa es al principio. Lo que me importa es suprimir las malditas 4 horas, ir a 5,5 y pensar en los pacientes de 1 año o 2 años atrás, que hay que recuperar los enfermos que están perdidos o han dejado la CEPAP. Este es el importante. Al principio, sí, está bien, pero no lo es todo al principio.
Pues me avisan que llevamos prácticamente 15 minutos y sí que me gustaría, doctor Montserrat, que en la última pregunta pudiéramos hacer un resumen de 4 o 5 puntos, los 4 o 5 puntos clave que la audiencia tiene que llevarse sobre la importancia de la telemedicina en los trastornos del sueño. ¿Cuál dirías que son estos 4 o 5 puntos fundamentales antes de cerrar el podcast?
Individualizar pacientes de enfermedades y estado. Los médicos debemos de aprender. Trabajar con profesionales. Las cajas negras significa entender lo que son las cajas negras. Y que hay otros aspectos de los pacientes. ¿Qué son las protecciones legales? Hay que explicarles a los pacientes muy bien las cosas y los consentimientos informados. Por lo tanto, toda telemedicina bien es buena. Si no, no es buena. Os voy a dar un ejemplo, finalmente. Por ejemplo, una primera visita, consulta, se puede hacer si has aprendido, lo haces bien y eres muy profesional. Pero, por ejemplo, para una entrega de un resultado, no es útil, muy útil. Por lo tanto, hay que distinguir cuándo se aplica.
¿Algún último comentario, Pilar, querías hacer?
Yo creo que ha quedado todo clarísimo, desde luego hasta donde puede quedar. El artículo ya lo es, estos 15 minutos han sido realmente provechosos. Creo, eso sí, que hay mucha tarea por delante. No dudo que esta maravillosa red española de sueño que tenemos va a seguir trabajando en ello. El problema es que es una población enorme, es un conjunto de profesionales también muy importante y por tanto creo que trabajar en estos protocolos, en estandarización, en indicaciones y sobre todo en ese manejo de los enfermos es ahora el reto que está por delante para que este documento se desarrolle y sea la base de una calidad asistencial que seguro que se va a alcanzar.
Muy bien, muchísimas gracias a ambos, doctora De Lucas, doctor Montserrat, un placer como siempre estar con vosotros, con los amigos, en este estupendo podcast sobre telemedicina. Por mi parte, nada más que añadir, darle las gracias por estar aquí y emplazar a la audiencia al mes que viene, donde tendremos un siguiente podcast sobre otro segurísimo que excelente artículo que publicaremos en la revista Archivos de Bronconeumología. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.